Aquí en El Espejo dábamos la gozosa noticia de que el Papa había nombrado a los nuevos arzobispos de Burgos y de Zaragoza, también a un nuevo obispo auxiliar de Barcelona. Eso sucedía la pasada semana, el martes. Hoy es la fiesta de Nuestra Señora del Pilar y nos ha parecido que es una buena oportunidad para saludar a quien es ya arzobispo electo de Zaragoza, Monseñor Carlos Escribano, que nos acompaña hoy. Don Carlos, muy buenas tardes y muchas gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes a todos. Un saludo a todos los radioyentes.
Me imagino que es un día con muchas resonancias también para usted, porque esto es una cosa curiosa. Usted nació en Carballo, en La Coruña, pero ha sido sacerdote de la diócesis a la que ahora va enviado por el Papa como nuevo arzobispo. ¿Qué resonancias tiene en su memoria de esta fiesta del Pilar?
Bueno, pues tiene muchas resonancias. Efectivamente, yo soy sacerdote de Zaragoza, mis padres son de Zaragoza. El hecho de que yo naciese en Galicia fue por una cuestión laboral de mi padre. Y yo he vivido mi ministerio sacerdotal en esa diócesis y la devoción a la Virgen del Pilar es muy grande, ¿no? Y tiene la resonancia de que tanto los años de ministerio en Zaragoza es un día que teníamos que pasar en las parroquias, porque la gente venía también a celebrar el Pilar a las parroquias, pero teníamos la oportunidad, porque se van celebrando misas de madrugada en el Pilar, pues siempre un grupo de sacerdotes amigos nos íbamos a primera hora de la mañana a celebrar allí con la Virgen. Hoy, aunque estoy en Logroño todavía, me ha venido a la memoria aquel momento y la verdad con el corazón muy agradecido al Señor y a la Virgen del Pilar pues por este nuevo nombramiento que me ha hecho el Papa, ¿no?
Evidentemente, si hay uno de esos lugares en la geografía española que es una referencia de nuestra historia cristiana, pues el Pilar es uno de ellos, evidentemente. Un lugar que suscita una memoria agradecida por lo que han sido tantos años, tantos siglos de presencia cristiana, de santidad, de iniciativas, bueno, también de fallos de los que formamos parte de esta historia. ¿Cuál es la posición adecuada para encarar este presente complejo? Porque está claro que memoria sí, pero tampoco nos podemos recrear en glorias pasadas ni tampoco caer en una especie de nostalgia entristecida.
Sí, bueno, lo que pasa es que yo creo que la devoción a la Virgen del Pilar tiene una actualidad enorme, ¿no? Por muchos motivos. O sea, quiero decir, todos recordamos lo que cuenta la tradición pilarista, uh-huh. que María irrumpe en la vida de Santiago cuando Santiago está decaído, claro, en su tarea de evangelización, en un momento complejo. Bueno, nosotros estamos pasando también un momento complejo por muchas circunstancias, agravado por la pandemia del COVID, y necesitamos el aliento de María. Y eso es lo que nos conforta y sobre todo nos hace mirar al futuro con esperanza. Y ese es el gran reto que tiene la Iglesia en España, ¿no? Situarnos ante una sociedad que está cambiando, ser capaces de buscar caminos para anunciar el Evangelio, ser conscientes de que el COVID ha modificado más si cabe la situación de crisis que estábamos atravesando, pero también anclados en la esperanza y con la confianza de que podemos ser portadores de luz también en esta situación de la historia y en el futuro de la evangelización.
Yo sobre Zaragoza hoy no le voy a preguntar mucho porque me parece que es lo lógico esperar a que usted llegue, se asiente y empiece, aunque es una diócesis que desde luego tiene la ventaja de que la conoce muy bien, pero bueno, de eso ya tendremos oportunidad. Pero sí le voy a preguntar por realidades que están planteadas hoy a nuestra Iglesia en España y que usted conoce bien. Por ejemplo, ¿cuál va a ser en este contexto al que ahora se refería el papel del laicado, que es una cuestión a la que usted ha dedicado mucho tiempo y energía y lo sigue haciendo porque preside precisamente la Comisión del Laicado en la Conferencia Episcopal Española y teniendo muy fresco todavía aquel Congreso Nacional de Laicos, aunque luego enseguida se vio el eco interrumpido por la pandemia? ¿Cómo tiene que ser ese papel del laicado?
Sí, es verdad, el Congreso del Laicado fue una irrupción del espíritu. Tú tuviste la oportunidad de participar, sí, y darnos la ponencia de entrada, que fue una maravilla. Hombre, yo creo que tenemos retos muy importantes que afrontar. El laicado tiene que asumir su protagonismo, redescubriendo la vocación bautismal. Hay mucha gente que lo ha hecho ya y está en ese proceso, y yo creo que es indispensable para la tarea de evangelización que tenemos delante. Al final, lo que el Congreso hace es intentar estructurar de algún modo el cómo podemos hacer ese trabajo en una serie de itinerarios que pueden iluminar los próximos años para dar pasos de una manera sistemática y certera, pero sobre todo contando con tantos hombres y mujeres que yo estoy convencido de que nos van a ayudar. Es quizá mi experiencia, también cuando era cura en Zaragoza, estos años en la diócesis de Teruel, ahora aquí en Calahorra, la fuerza que tiene el laicado, ¿no? Y hay que confiar en esa fuerza, saber que hay mucha gente que está muy preparada, que tiene muchas cosas que decir, que están muy en sintonía con la sociedad en la que estamos viviendo, en el buen sentido de la palabra. Quiero decir que la conocen muy bien y que posiblemente nos ayuden a descubrir espacios de evangelización que muchas veces no terminamos de intuir, pero que se convierten en caminos nuevos para anunciar el Evangelio. El laicado tiene una gran fuerza, debe tener una gran preparación, que ese es uno de los esfuerzos que hay que hacer siempre para que los propios laicos puedan hacer una gran síntesis personal entre lo que es su recorrido profesional y personal con una propuesta en la que vaya calando la formación propiamente teológica para poder anunciar la buena noticia en este contexto en el que estamos, ¿no?
Muchos católicos de a pie, podríamos decir, sienten o perciben, luego podríamos acotar hasta qué punto es una percepción pues adecuada o imperfecta, pues que existe un contexto de hostilidad cultural, de hostilidad legislativa. Estamos ahora mismo, tenemos ahí en el telar dos proyectos complicados, el de educación y el de la eutanasia, y entonces surge un poco la tentación de agotar la acción de la Iglesia y en parte también de los laicos como miembros de esta sociedad en reaccionar, en defender, que es parte de la vida, evidentemente, porque si uno no reacciona a las cosas, pues está muerto. Pero por otro lado, quizás eso también puede agota esa búsqueda de caminos nuevos a los que usted se refería. ¿Cómo ve esta situación?
Hombre, yo creo que hay situaciones que requieren dar respuesta, lógicamente, porque son situaciones muy complejas y que al final no construyen plenamente a la persona, que es uno de los grandes objetivos de la evangelización. Cuando tú te sitúas ante realidades que en el fondo cuestionan lo que tú entiendes que es lo mejor para la persona, es normal que exista una reacción. Pero yo creo que hay que ir también más allá, es decir, eso forma parte de nuestra tarea, pero también forma parte de nuestra tarea la capacidad de buscar caminos nuevos. Es decir, la sociedad ha mutado y nos encontramos ante una realidad, no sé, hay, para mucha gente en este momento el hecho religioso, por ejemplo, ya no es significativo y es una cantidad de gente considerable dentro de nuestra sociedad. Nosotros tenemos que intentar buscarles e intentar hacer trechos del camino con ellos y ser capaces de mostrarles que sí, que hay cuestiones en las que podemos caminar juntos y en las que tenemos también la convicción profunda de que en ese camino junto es muy probable que consigan abrirse a la trascendencia. Eso requiere que seamos capaces de diseñar nuevas estrategias pastorales. Al final, esa es la dimensión de una iglesia que es capaz de salir, de una iglesia que es capaz de dialogar con el mundo, y ahí se entiende muy bien la importancia del papel del laicado. Es el que realmente está inmerso en esa realidad y la iglesia lo que tiene que hacer es caminar a su lado, hacerles conscientes de que son iglesia y de que tienen muchos instrumentos en sus manos para iluminar ya no solo esas realidades controvertidas que indudablemente hay que cuestionar, sino para abrir horizontes en una tarea de evangelización que es necesaria, porque si no al final la presencia de Dios se va difuminando de tal manera que el hombre queda solo y eso produce una realidad profundamente dramática, porque el hombre se convierte entonces en alguien que es incapaz de aspirar a una experiencia de vida plena. Y en eso la Iglesia tiene un tesoro, tiene una tradición y tiene una propuesta que hacer a la que no hay que renunciar. Hay que adentrarse en esa tarea de evangelización y buscar caminos para conseguirlo, ¿no?
Hablando de la realidad de nuestra Iglesia, que evidentemente pues no se puede despachar en dos titulares, y aquí venimos ya diciendo algunas cosas. El otro día el secretario general de la conferencia reconocía que también existen tensiones intraeclesiales, como existen tensiones en nuestra sociedad, quizás entre quienes están más preocupados pues de ser como los guardianes, diríamos, de una tradición que piensan que se puede disolver, o los que pretenden casi diseñar una Iglesia completamente nueva. ¿Cuál debe ser la actitud del pueblo, ese pueblo santo de Dios que a veces mira un poco perplejo este ping-pong entre grupos, entre digitales a veces? ¿Esto puede debilitar la misión de la Iglesia en este momento?
Yo creo que hay que caer en la cuenta de que la tarea que tenemos es ingente. Es ingente. Yo creo que también aclara mucho la propuesta de Francisco, que viene de una propuesta en su momento hecha por San Pablo VI y por San Juan Pablo II, que es ser capaces de hacer una diferenciación de los espacios a evangelizar. Evangelii Gaudium nos habla de los presentes, de los alejados y de los ausentes. Eso hace que podamos tener distintas estrategias de evangelización. Y en algunas hay que garantizar lo que es esa formación doctrinal para la gente más cercana, en la que tenemos que ser muy cuidadosos y hacerlo muy bien para que realmente el fundamento de lo que es nuestra experiencia de fe nunca se vea debilitado ni diluido. Pero hay otros espacios, es decir, cuando tú vas a la periferia, cuando comprendes la realidad en la que la gente está, a lo mejor tienes que intentar adecuarte para poder hacerte todo con todos para ganar algunos siguiendo la doctrina paulina. Y es verdad que eso requiere en ocasiones tener una cierta flexibilidad, que no quiere decir que uno traicione ni la tradición ni el dogma, pero sí que es capaz de entablar un espacio de diálogo con el mundo que hace que seamos más eficaces en nuestra propuesta de evangelización, porque si no, al final podemos en nuestro intento inadecuado de hacer la transmisión del evangelio, hacer que mucha gente ya de antemano se sienta excluida. Y yo tengo la convicción de que el Señor vino a anunciar el Evangelio a todos, a los justos y a los pecadores. Y esa es la tradición en la que la Iglesia debe seguir moviéndose, y por ahí tenemos que caminar, ¿no?
Una palabra le pido, don Carlos, ya que la tenemos tan reciente, sobre la última encíclica del Papa, Fratelli Tutti, que me parece que precisamente en el sesgo que desde el principio quiere darle el Papa, aparte de que luego trata multitud de temas que no podemos abordar ahora, pero va en esa línea de lo que usted estaba diciendo.
Sí, entiendo que sí. También te confieso una cosa, ¿eh? Con el ajetreo de estos días no he tenido la oportunidad de leerla pausadamente y tengo muchas ganas, porque me parece enormemente interesante el tema que trata, la perspectiva con la que la aborda, y porque yo creo que puede aportar mucha luz dentro de la tradición de lo que son las encíclicas sociales del magisterio de la Iglesia. Yo creo que él la escribe con esa vocación, haciendo un análisis del contexto en el que está, recogiendo sus aportaciones magisteriales de estos últimos años y de alguna manera sistematizándolas, y yo creo que va a haber que hacer una buena recepción, porque estoy convencido de que va a iluminar este contexto social, cultural y político en el que estamos viviendo, pero tengo aún la obligación de leerla con detenimiento.
Y se entiende. Bueno, pues queremos agradecer muchísimo a Monseñor Carlos Escribano que haya querido estar hoy con nosotros. Le deseamos pues un tiempo lleno de gracia para usted y para todos los fieles de Zaragoza y para los fieles de España, que a fin de cuentas, pues como miembro de la Conferencia Episcopal, a todos nos importa y nos interesa su testimonio y su trabajo. Así que un fuerte abrazo y ya tendremos oportunidad de conversar sobre Zaragoza en otro momento.
Bueno, muchísimas gracias, muy amables.
Hasta pronto, don Carlos. Adiós.
Hasta luego, adiós. Sí.